Nos vamos al otro lado del Río de la Plata para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit, allí en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buen día. Bueno, por educación decimos buen día y ojalá tengamos el mejor día posible. Espero que estén todos bien, tanto tú como los oyentes. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. La columna de esta semana se titula La cabeza de la hidra casi medio siglo después. Irán declaró y comenzó la guerra para exterminar a Israel y a toda la nación judía hace 46 años. Cuando la teocracia islámica radical y extremista toma el poder bajo el mando del ayatolá Khomeini, este declara inmediatamente que, comillas, Israel es un tumor maligno que debe ser extirpado de la región, cierro comillas. Su sucesor, hasta el momento, Ali Khamenei, dijo reiteradamente que Israel debe desaparecer en menos de 25 años. Ha hecho todo lo posible, no hay duda, a través de los brazos de la hidra, sean Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, Assad, los hutíes de Yemen, las milicias en Irak. Además de abogar por el exterminio de la nación judía, Khomeini calificó a los judíos como, comillas, impuros, infieles, perros y cerdos, cierro comillas. Eso no fue rebatido por nadie en ningún terreno internacional. Los ayatolás podían repetir su lenguaje antisemita transformado en léxico teológico y ocupar el podio de Naciones Unidas con impunidad. Con Khamenei no cambió absolutamente nada. Khomeini también señaló públicamente hace casi 50 años que terminar con Israel es una cuestión de vida o muerte para Irán. Las declaraciones de guerra contra Israel no se interrumpieron jamás nunca en 5 décadas. En 2001, Khamenei dijo que el eterno tema de Irán es la eliminación de Israel de la región. En 2013, llamó a Israel un país condenado al fracaso y a la aniquilación, considerándolo como un régimen ilegítimo dirigido por perros rabiosos a los que no se les puede llamar seres humanos. Mahmoud Ahmadinejad fue presidente de Irán desde 2005 a 2013. En una conferencia de 2005 titulada Un mundo sin sionismo, afirmó, comillas, nuestro querido imán Khomeini ordenó que este régimen ocupante de Jerusalén debe ser borrado de la página del tiempo. Israel es una mancha vergonzosa que debe ser borrada de la faz de la tierra. Cierro comillas. Un año después, 2006, Ahmadinejad reiteró, el régimen sionista será aniquilado y la humanidad será liberada. Ahí Ahmadinejad encontró dos amigos que se convirtieron desde entonces en aliados incondicionales de Irán. Venezuela y Brasil, Chávez y Lula. Muerto Chávez, Maduro profundizó la alianza ya que Irán tomó a Venezuela y a Bolivia también como bases en América Latina. En 2009 el presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió a Ahmadinejad y reconoció el derecho de Irán a desarrollar un programa nuclear, según dijo Lula, con fines pacíficos. Uno de los eternos asesores políticos de Lula, Marco Aurelio García, dijo entonces: sabemos de las críticas que nos hacen por recibir a Ahmadinejad, pero las rechazamos, porque nuestra postura en este tema es, una vez más, el diálogo para encontrar posiciones comunes que contribuyan a la comunidad internacional. Bueno, contribuyó muchísimo. Nunca dijo ni media palabra sobre las brutales violaciones a los derechos humanos en Irán, las persecuciones, lapidaciones y torturas a las mujeres, el exterminio de los homosexuales, el aplastamiento de cualquier disidencia, el abastecimiento a movimientos terroristas en todos los continentes, incluyendo América Latina. Y tan firme ha sido esa contribución anunciada hace 16 años por el asesor de Lula, que Brasil no esperó ni una hora para apoyar públicamente a Irán el viernes pasado, cuando empezó la actual guerra con Israel. No estuvo solo, porque se le unieron, obviamente, y faltaba más, Maduro, Ortega y Petro. Ahmadinejad agregó a la prédica oficial de exterminar a Israel la negación de la Shoah. Algunos analistas políticos, de los que no han querido ver los objetivos iraníes contra Israel, a pesar de que jamás los ocultaron, tampoco quisieron dar importancia entonces a la política negacionista instalada por Ahmadinejad y continuada después de que dejara de ser presidente y cayera en desgracia, como pasa habitualmente en las dictaduras, ¿no? Hace 2 años y medio, El entonces presidente de turno de Irán, Ebrahim Raisi, volvió a atacar con la negación de la Shoah. Organizó eventos como antes lo había hecho Ahmadinejad para que negadores europeos y de otros países pudieran tener tribunas y pudieran prolongar las aberraciones de David Irving y otros negadores que fueron oportunamente sancionados por los poderes judiciales de países democráticos. Kenneth Jacobson, vicepresidente de la ADL, Liga Antidifamación, escribió en ese mismo octubre de 2022 a este respecto de lo que había hecho Raisi. Y señaló, lo voy a citar, hay un nivel de negación iraní del holocausto peligroso e irracional. Es una manifestación de un sistema de creencias que ve a los judíos como todopoderosos y venenosos. Los ayatolás preguntan, dice Jacobson, ¿cómo es posible que se hayan escrito libros, hecho películas, creado museos y emitido proclamas, todo para conmemorar el asesinato de 6 millones de judíos, cuando esto nunca ocurrió? La respuesta iraní a su propia pregunta es, como lo señala Jacobson, los judíos controlan todas las formas y medios de comunicación del mundo y fueron capaces de imponer esta fantasía a la comunidad internacional para obtener apoyo para la ilegítima entidad conocida como el Estado de Israel. Desde 1979, entonces, Israel ha tenido frente a sí una amenaza existencial explícita, declarada públicamente, y que ha sido apoyada en todos los continentes, y no solo por dictaduras afines. En el camino, las creaciones de la Hidra, como Hamás desde Gaza, Hezbollah desde el Líbano, Assad en Siria, más recientemente los hutíes, atacaron a Israel cuantas veces lo desearon, porque el derecho de Israel a defenderse siempre encontró en el amplio muro de la ONU, creando resoluciones vacías solo contra Israel, una tras otra. Irán, no satisfecho con la región, también destruyó la embajada de Israel en Argentina y 2 años después la AMIA. Más de 3 décadas de impunidad absoluta. Y uno de sus perpetradores hoy es uno de los jefes de las Fuerzas Armadas de lo que le va quedando a Irán después de esta semana de guerra con Israel. El martes de esta semana, o sea, antes de ayer, se dieron 4 hechos simultáneos. Israel atacando objetivos militares iraníes. Irán atacando barrios residenciales en Israel. Rusia bombardeando civiles en Ucrania. Y el Consejo de Seguridad reunido solo por la guerra entre Israel e Irán. La ofensiva rusa de este martes incluyó el lanzamiento de más de 440 drones y 32 misiles. Zelensky calificó la destrucción en la capital, en Kiev, como una de las más horribles que haya sufrido la ciudad desde el inicio de la guerra. 27 lugares de Kiev resultaron afectados durante varias oleadas de ataques nocturnos, dañando edificios residenciales, instituciones educativas e instalaciones de infraestructura crítica. Pero un video captó el instante en que un misil ruso impactó un edificio residencial en Kiev, lo partió prácticamente en 2 y asesinó 15 personas como mínimo y muchos heridos graves. Y así ha sucedido durante los más de 3 años de la guerra desatada por Rusia. Matar civiles, destruir hospitales con los enfermos y el personal incluido. Ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene de diferente esta nueva barbarie con todas las anteriores que los rusos han perpetrado con absoluta impunidad? Nada, absolutamente nada, solo que esta vez sucedió algo en paralelo. Putin personalmente llamó al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el sábado pasado y le dijo que Rusia condena las acciones de Israel contra Irán realizadas en violación de los estatutos de la ONU y el derecho internacional. Pero en paralelo absoluto, antes de ayer, o sea el martes de esta semana, Rusia fue el único de los 5 propietarios del Consejo de Seguridad con derecho a veto que hizo uso de la palabra. O sea, mientras Rusia mataba civiles en Kiev a diestra y siniestra, el inefable embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, calificó el ataque de Israel a Irán como una grosera violación de la Carta de la ONU. Y agregó este señor Nebenzia, uno tiene la impresión de que los dirigentes de Israel están convencidos de tener manos libres en la región y probablemente piensan que Israel puede saltarse cualquier norma y cualquier organismo internacional, incluyendo este Consejo de Seguridad. Es consecuencia esto de la conformidad de los países occidentales que durante meses, consciente y metódicamente, han estado engordando la histeria anti-iraní en el Consejo de Seguridad y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso dijo el que se autodenomina embajador de la que se autodenomina Rusia, que más parece el imperio zarista mezclado con la URSS. Todos los miembros del Consejo, que nada de empatía tienen, ni tuvieron, ni van a tener nunca con Israel, han admitido, o con el silencio, o algún comentario muy en voz baja, que después de medio siglo de amenazas de Irán de destruir Israel y con la inminencia de tener armas nucleares, Israel tiene dos opciones, o se defiende o desaparece. Pero Rusia mata y además habla. Pero no solo Rusia y los latinoamericanos, que ya hemos mencionado al abrazarse con Irán, abogan por complicidad por lo que Irán ha dicho por casi 5 décadas, sino que alguno más, con una pátina de civilizado espantosa, se agrega al grupo. Hace unas semanas, desde esta columna, nos preguntábamos qué es Qatar, y lo describimos como tal. Ahora ha reafirmado lo que expresamos entonces. El viernes pasado, el gobierno de Qatar, comillas, condenó a Israel por violar la soberanía y seguridad de Irán e instó a que toda la comunidad internacional, toda, actúe con urgencia contra Israel, cierro comillas. Bueno, eso es Qatar, parte del grupo gangsteril. Para Irán, nada ni nadie que esté en Israel es civil, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todo, edificios y habitantes, son los infieles que hace 50 años Khomeini ordenó exterminar. Todo, hospitales como el Soroka o los edificios, todo, y la gente, obviamente. Por eso, bombardea todo. Los países y gobernantes que lo respaldan, y que ya los hemos mencionado y no lo vamos a volver a repetir ahora, les guste o no, acompañan y son socios, no solo de esta guerra puntual, sino de todo el pensamiento de los ayatolás desde que están en el poder, y de todas las masacres perpetradas en nombre de esa ideología, incluyendo, obviamente, el asesinato de judíos en todo el mundo, como sucedió con las barbaries cometidas en Buenos Aires. Nada más legítimo, entonces, jurídicamente, que defenderse de las amenazas y de los ataques, porque la hora de esperar ya fue.
Brillante, como siempre, Eduardo. Gracias, gracias, gracias por tomarte el trabajo de dejar por escrito y con tu voz estos pensamientos. Te mandamos un abrazo, por supuesto, como siempre decimos, a la espera de un Shabbat Shalom, que hace tanto venimos deseando y se nos viene esquivando. Pero bueno, eso es lo que toca ahora y creo que, como decís vos en el final de tu editorial, la hora de esperar ya fue. Este es el tiempo de hacer lo que hay que hacer, lamentablemente de pagar el precio, que ojalá sea el más bajo posible, pero las guerras son guerras y lamentablemente, aunque algunos pacifistas o falsos progresistas lo nieguen, algunas de las guerras hay que librarlas.
Sin ninguna duda, nosotros no lo dudamos. Los que están dudando son otros. Los que nos agreden están en todos lados. Los tenés vos muy cerca, yo también los tengo muy cerca, y todos los tienen cerca en todas partes del mundo. Por eso, con el corazón arrugado, pero con la esperanza de que llegue un Shabbat con Shalom, que mañana sea un Shabbat lo mayor posible en paz, por lo menos para nuestras conciencias, porque estamos seguros de lo que decimos y de lo que hacemos. Un abrazo enorme a todos, a toda la audiencia, a ti en particular, desde Montevideo.
Shabbat Shalom, Eduardo, para vos, para tu familia y para tu comunidad. Era Eduardo Con desde Montevideo, República Oriental del Uruguay.